Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Si no fuera porque sería desastroso, además desastroso sobre todo para los catalanes de a pie. Si no fuera porque fracturaría, porque rompería en dos a la sociedad catalana, si no fuera porque todos saldríamos perdiendo, la verdad es que si no fuera por todo eso, lo del proceso de la independencia de Cataluña sería algo así como una bufonada delirante para pasar el rato. Es más, lo de delirante es lo que mejor se compadece con la cara de Artur Mas. Con lo de la cara no me refiero solo al sentido metafórico, que también. Me refiero sobre todo a la cara que hace, como diría él, a la cara que hace hoy Artur Mas sentado en el Parlamento catalán, en el debate de investidura, que no va a ser, con la mirada perdida, con el gesto ausente, con el rictus compungido, mientras todos, uno detrás de otro, todos le van diciendo que no. Que no le quieren ni un minuto más como presidente. Que ni mesías de una nueva nación ni más milongas. Que ya está bien, que a su casa. Eso es lo que le están diciendo en el debate que supuestamente era de investidura. ¿Le ha valido la pena todo esto, Artur Mas? ¿Le ha valido la pena? Hoy ha dicho que no está dispuesto a todo. Que no está dispuesto, por ejemplo, a cruzar algunas líneas rojas. Y lo dice ahora. Que no está dispuesto a cruzar algunas líneas rojas ahora para volver a ser presidente. O sea, hoy Artur Mas, en el Parlamento catalán, ha vuelto a decir exactamente lo contrario de lo que está haciendo. Por eso Artur Mas se ha convertido en una especie de guiñapo, en un político sin autoridad, sin credibilidad. Es que es un presidente del que hoy se han reído todos. Se han reído de él cuando la líder de la oposición, cuando Inés Arrimada, le ha recordado que ha llegado hasta prometer helados para todos los niños de Cataluña. Y se han reído de él. Parece difícil que Mas vuelva a ser el presidente de la Generalitat. No imposible, ¿eh? Tal y como están las cosas en Cataluña, no se puede decir que nada sea imposible. Es difícil. Pero lo que está claro es que Cataluña merece algo mejor que un guiñapo como lo que hoy parece Artur Mas sentado en su escaño del Parlamento. Es martes, es 10 de noviembre. Están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Imputados 5 dirigentes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez.
Mientras Partido Popular y UPyD se desmarcan del homenaje a las víctimas realizado en el Parlamento Vasco en el Día de la Memoria, creen que estos homenajes deberían ser solo para las víctimas del terrorismo. Alfonso Alonso es el presidente de los Populares Vascos.
Que las víctimas del terrorismo tengan su día y que sea solo para ellas. No se merecen que se las mezcle incluso con sus victimarios. Me parece que eso es retorcer la memoria en el País Vasco.
Vuelve a su cargo la directora destituida por el caso de las minas de Aznalcóllar.
La presidenta de la Junta de Andalucía ha restituido a la directora general de Minas, María José Asensio, tras levantarse la acusación contra ella y archivarse el caso.
Las negociaciones sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea ya pueden comenzar.
Lo ha confirmado el presidente del Consejo Europeo tras recibir la carta enviada por el primer ministro británico David Cameron con sus exigencias de reforma de la Unión Europea.
El Papa pide combatir el cáncer de la corrupción.
De la explotación laboral y el veneno de la ilegalidad, porque dice el ser humano requiere respeto, acogida y un trabajo digno. El Papa visita hoy Florencia y Prato.
El BBVA confirma la desaceleración de la economía.
Creceremos un 3,2% este año y un 2,7% el que viene. Creen que aún hay margen para reducir el gasto público sin afectar los servicios básicos y han expresado una preocupación por el futuro. Rafael Domènech es economista jefe del BBVA.
Nos preocupa el hecho de que nuestra previsión, la mejor previsión que tenemos ahora, es que en el 2018 hay un riesgo de incumplimiento del déficit del 1,5.
Los autónomos han creado más de 230.000 empleos en 4 años.
El perfil del autónomo sigue siendo un varón español de entre 45 y 54 años dedicado al comercio. Lo que sí ha cambiado, según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, es el perfil del emprendedor.
Mujer suele estar por debajo de los 40 años, muchas de ellas de nacionalidad extranjera, dedicada a los servicios profesionales y al comercio.
Y la campaña de Navidad va a ser una de las mejores de la historia.
Solo en el Corte Inglés se harán 7.000 contratos. Desde Adecco aseguran que entre noviembre y enero se realizarán más de 850.000, un 16% más que en 2014. Luis Perdiguero es portavoz de Adecco.
Son bastante optimistas. De hecho, podríamos estar hablando incluso de cifras previas a la crisis.
Una punción lumbar podrá detectar tumores cerebrales.
Investigadores del Hospital Valdebrón de Barcelona han demostrado que el líquido cefalorraquídeo guarda toda la información genética para diagnosticar y tratar con precisión este tipo de cáncer.
Y una cosa más, una noticia de última hora importante. En apenas hora y media, el Consejo de Estado ha decidido respaldar, y además por unanimidad, el recurso que el Gobierno va a presentar por aquello de la resolución que declara la República Independiente de Cataluña. Ahora lo contamos con detalle. Está muy contenta Lorena.
Sí.
Acabo de encontrar en las previsiones que el veranillo que estamos disfrutando sigue y va a seguir unos cuantos días.
Este veranillo otoñal, lo podemos llamar así, va a durar al menos 8 días más hasta el miércoles. Sigue el buen tiempo y el sol instalado en toda España. Solo las nubes, por ejemplo, van a tapar hoy algo el sol en Galicia y en el litoral cantábrico. Es precisamente en Galicia y en la cordillera cantábrica donde los termómetros han bajado un poco, pero solo un poco, porque los termómetros siguen superando los 20 grados en toda España, alcanzando incluso los 23 en Málaga, en Segovia, en Toledo o en Cuenca.
Así que el veranillo hasta el miércoles,
hasta
por lo menos,
hasta el miércoles,
¿no?
Garantizado.
No está nada mal. Bueno, tras 7 meses de andadura, lo que ya ha echado hoy el cierre es las Edades del Hombre, que este año ha tenido una doble sede, Ávila y Alba de Tormes, y que ha sido dedicada a Santa Teresa de Jesús. Estamos en Salamanca con Silvia Merchán.
Objetivos cumplidos para la Fundación Edades del Hombre. Más de 400.000 personas se han acercado a visitar esta vigésima edición en Ávila, la cuna, y Alba de Tormes, el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, en el año del quinto centenario de su nacimiento, que ha dejado un impacto económico de más de 65 millones de euros. Gonzalo Jiménez, secretario de la Fundación.
Hemos cumplido el objetivo fundamental, que era acercar la figura de Santa Teresa de Jesús a la gente a través de las imágenes. Yo creo que eso se ha conseguido. La gente salía entusiasmada de...
Ahora toca recoger las más de 200 obras de arte procedentes de toda España y empezar a preparar la siguiente cita, Toro 2016.
Son las 2:37 y en el mediodía, COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3, terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE. Estar informado.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno se va a reunir mañana, se reunirá además en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar el recurso que va a plantear ante el Tribunal Constitucional frente a esa resolución que declara el comienzo de los trámites para llegar a la República Independiente de Cataluña. Antes de ese recurso necesitaba un dictamen favorable del Consejo de Estado. Un Consejo de Estado que acaba, lo hemos adelantado hace unos minutos, acaba de dar luz verde a ese recurso. Nuria Moreno.
Así es, existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional, dice el acuerdo de la Comisión del Consejo de Estado, que ha estado reunida desde la 1:00 p.m. Tras más de una hora de reunión, el informe favorable ha sido aprobado por unanimidad y remitido al Gobierno, que ya tiene vía libre, ya tiene luz verde para recurrir esa declaración secesionista del Parlamento catalán.
Esa es, por tanto, la última hora. El Consejo de Estado, por unanimidad, respalda el recurso que mañana mismo va a interponer el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional por esa resolución aprobada en el Parlamento catalán. Por tanto, la maquinaria del Estado se pone a trabajar y la judicial también. Los Mossos de Escuadra ya tienen en su poder la orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la que le insta a actuar ante posibles delitos de sedición. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
La instrucción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, fue remitida el pasado jueves a Mossos de Escuadra, Policía Nacional y Guardia Civil. Les ordena que actúen si se produjeran delitos de en contra de la forma de gobierno, entre ellos la sedición o la rebelión. Les piden que, si se diera el caso, elaboren un informe con datos como la ejecución, autoría, participación, circunstancias judiciales concurrentes y lo envíen a la Audiencia Nacional. Fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad confirman a COPE haber recibido ese tipo de instrucciones, pero advierten que, lógicamente, los parlamentarios que ayer dieron el paso hacia la independencia son aforados y, por lo tanto, quedan fuera de las competencias de la Audiencia Nacional. La orden está más bien pensada para funcionarios en general o policías autonómicos. Los Mossos ratifican, como ya les contábamos ayer y nos dicen fuentes consultadas por COPE, que van a cumplir la ley que emane de la Constitución. No atenderán ninguna orden ilegal. El peor escenario, según nos aclaran fuentes de los dispositivos de información policiales que trabajan en Cataluña en este momento, sería que grupos radicales intenten calentar la calle con algún tipo de algarada. En ese frente se está muy pendiente, nos aseguran, de las relaciones y los contactos que se producen estos días entre grupos de ese ámbito en Cataluña, Madrid y País Vasco.
Federico de Ramos es el subsecretario de Estado de Presidencia. Señor de Ramos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le pido un caso práctico. ¿A partir de qué momento, con qué acto concreto, se entendería que se puede haber cometido delito, que se podría estar cometiendo un delito y, por tanto, se pediría la actuación de las fuerzas de seguridad?
Bueno, es un poco complicado. Como caso práctico, yo diría que la pregunta hay que remitirse al Código Penal, que tiene unas conductas descritas que están tipificadas, y esas conductas que están previstas en el Código Penal, que puede ser desde la desobediencia a la sedición, son las que, si los hechos que nos encontramos se pueden encuadrar en esa conducta, pues tendrán el reproche penal que prevé el Código, pero no le puedo anticipar mucho más.
Pero ¿bastaría, por ejemplo, con que hicieran declaraciones en el sentido de que están dispuestos a continuar por no reconocer al Tribunal Constitucional?
Bueno, el delito de desobediencia tiene unos requisitos, que es que se haga un requerimiento por el tribunal y el apercibimiento de que ese requerimiento, al no ser atendido, podría constituir un delito de desobediencia. Sí sé que bajo estos presupuestos, si se hubieran cumplido esos presupuestos previos, podríamos estar ante un delito de desobediencia. Sobre esto hay jurisprudencia que determina cuándo es el delito, cuándo se inicia el delito de desobediencia y cuándo realmente pues simplemente estamos ante una manifestación de opiniones o de voluntad que no estaría encuadrada dentro de un tipo penal.
Bueno, por lo demás, como decíamos, lo último es que el Consejo de Estado en apenas hora y media ha respaldado por unanimidad el recurso que va a plantear el Gobierno ante el Constitucional. Era lo esperado, por otra parte.
Sí, a la vista del contenido de la declaración era esperado. Hay ya un acuerdo de la comisión permanente en la que por unanimidad se entiende que procede presentar ese recurso de inconstitucionalidad. Entonces, esta tarde a las 5 se celebrará una comisión extraordinaria de secretarios de Estado y subsecretarios. Mañana un consejo de ministros a partir del cual el presidente dará la instrucción para que se interponga el recurso de inconstitucionalidad a la abogacía del Estado.
¿Y usted cree, con ese calendario que nos explicaba, que daría tiempo a que mañana el pleno del Consejo General de Poder Judicial se reúna y se pueda suspender mañana mismo esa resolución del Parlamento catalán?
Sería el pleno del Tribunal Constitucional.
Perdón, sí.
Bueno, el pleno del Tribunal Constitucional en estos casos se suele reunir con celeridad, con lo cual esto es un tema de organización interna del Tribunal, pero si no se reúne mañana será pasado, es decir, es cuestión de horas, porque en el fondo no es resolver el recurso, es admitirlo a trámite y acordar la suspensión que el Gobierno pide de esa declaración. Es decir, no se entra sobre el fondo todavía, porque el fondo, como todo proceso, requiere dar el traslado a la otra parte y que la otra parte pueda realizar sus alegaciones. Es un proceso ante un tribunal. Lo que estamos en una fase de admisión con suspensión de la declaración. De ahí que pueda ser muy inmediato.
Federico de Ramos, subsecretario de Estado de Presidencia. Gracias por estar
Muchísimas
con nosotros
gracias.
En el Mediodía COPE. Por lo demás, Artur Mas asegura que no está dispuesto a ser presidente a cualquier precio y mucho menos, dice, a traspasar, lo dice ahora, determinadas líneas rojas. Son dos de las consignas que el presidente de la Generalitat en funciones ha dejado en la que es la segunda jornada sobre el debate de investidura que se está celebrando en el Parlamento catalán. Jornada en la que no han faltado los enfrentamientos de Mas con Miquel Iceta y especialmente con Inés Arrimadas. Vamos hasta el Parlamento catalán, ahí está Yolanda Canales.
De hecho, el cara a cara más intenso lo ha protagonizado Arrimadas y Artur Mas. La líder de la oposición acusaba más de dividir a la sociedad, de tapar la corrupción con su proyecto independentista y de jugar con los sentimientos de los ciudadanos. Y el presidente de la Generalitat negaba estas acusaciones y además sacaba a pecho de los resultados electorales de Junts pel Sí e incluso de haber salvado a España del rescate. También negaba haber utilizado precisamente los sentimientos de los catalanes. Escuchamos a Arrimadas y a Mas.
Usted está utilizando el sentimiento legítimo de muchos catalanes que han creído a su presidente. Y eso es imperdonable.
Nosotros lo que estamos haciendo es canalizar un proceso popular que existe por voluntad propia, de gente adulta y de gente madura. Ya basta de tratar a la gente como si fueran ovejas y como si fueran borregos que se dejan arrastrar a cualquier aventura. Y han llegado a la conclusión que en las circunstancias actuales Cataluña no va a salirse con la suya.
Cataluña no se sortirá bien.
El socialista Miquel Iceta le decía más que estaba instalado en el disparate y que su tiempo ha pasado, y en su réplica el presidente de la Generalitat dejaba claro que hay líneas rojas que no va a traspasar para ser presidente. Hace solo unos minutos ha finalizado la réplica de Lluís Rabell, que ve fuerte al independentismo, pero no para ganar un pulso al Estado.
Ese debate de investidura se va a reanudar esta tarde y todo apunta a que la CUP, que tiene la llave del gobierno, no va a facilitar la investidura de Artur Mas. El Parlamento catalán ya se prepara para una segunda votación para el próximo jueves. Carlos Losada.
Así es, la sesión se reanuda a las 4 de la tarde con las intervenciones del Partido Popular, la CUP y Junts pel Sí. Sobre las 7, 7 y media está prevista la primera votación, en la que el candidato Artur Mas ha de conseguir mayoría absoluta, que a esta hora se contempla como imposible. Nos iremos entonces a una segunda votación el próximo jueves, en la que Mas le bastaría con una mayoría simple, o sea, por ejemplo, dos votos de la CUP y la abstención del resto de diputados radicales, y ya le bastaría, pero también ahora mismo eso parece muy complicado. Si tampoco consigue la investidura el jueves, se irán produciendo votaciones con fecha límite 9 de enero. Si ese día Mas aún es presidente de Cataluña, iremos a nuevas elecciones el mes de marzo.
Bueno, y por supuesto, esta tarde también hay otra cita importante, será en la Moncloa, se vuelven a ver las caras el líder de la oposición, Pedro Sánchez, y Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo están preparando ese encuentro, Ricardo Rodríguez?
La defensa de la legalidad exige un escenario sin fisuras entre los demócratas. Es la apuesta de Mariano Rajoy, que vuelve a recibir a Pedro Sánchez para blindar el consenso en la estrategia legal y política a seguir frente al órdago soberanista. Presidente de gobierno y secretario general del PSOE comparten la defensa de la unidad de España y de la soberanía nacional. A partir de ahí, la Moncloa espera de Sánchez que se ponga al lado del Ejecutivo y de su apoyo al recurso ante el Constitucional que mañana miércoles a primera hora aprobará el Consejo de Ministros. De hecho, a la misma hora en que arranca el encuentro entre Rajoy y Sánchez, a las 5 de esta tarde, en otra dependencia de Palacio, se reúne la Comisión de Secretarios y Subsecretarios bajo la batuta de Soraya Sáenz de Santa María, precisamente para elevar la propuesta de recurso al gabinete, y lo hará ya con ese informe preceptivo del Consejo de Estado. Pedro Sánchez aparcará pues los colores y lo hará en una comparecencia en la misma Moncloa prevista para las 6:30 o 7 de la tarde. No están previstas, en cambio, declaraciones de Mariano Rajoy, que se trasladará a la Zarzuela para mantener su despacho semanal con Felipe VI. Esta entrevista de trabajo tendrá cobertura gráfica, una excepción acordada entre la Casa del Rey y el Ejecutivo en el actual contexto de desafío separatista.
En lo que ya hay consenso es en que los planes de Artur Mas agudizarían los ya de por sí graves problemas económicos de Cataluña. Todavía más porque no hay que olvidar que en los últimos años el Estado ya le ha dado ayudas por encima de los 50.000 millones de euros. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos.
La secesión dejaría una Cataluña más pobre, la llevaría a la ruina, según los expertos consultados por COPE. También advierte de las consecuencias negativas Álvaro Nadal, el director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno.
Las tendría y dramáticas.
Nadal está convencido de que Cataluña hubiera crecido más sin un proceso soberanista, que lógicamente también afectaría al conjunto de la economía española. Desde BBVA Research, Jorge Sicilia recuerda que la incertidumbre política no es buena.
Cuanto mejor funcionan las instituciones y más certeza hay de que haya un Estado de Derecho con reglas del juego claras, pues más fácil es tomar decisiones de inversión y de consumo, ¿no?
De momento, el servicio de estudios de BBVA mantiene sus previsiones de crecimiento para España al 3,2% este año, al 2,7% en 2016.
Tenemos otra cita política abierta porque el líder de Podemos participa a esta hora en el foro ABC, que como siempre presenta el director de la tarde de COPE, Ángel Expósito. A buen seguro que Pablo Iglesias se refiere a ese proceso rupturista, también al debate de investidura de Artur Mas. Ahí hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Tony Navalón y con Alberto Escalante.
Efectivamente, Pablo Iglesias está en el foro ABC, actualmente participa en la comida de ese foro, luego intervendrá y aceptará preguntas de nuestro compañero Ángel Expósito. Ha llegado en torno a las 2 de la tarde, no ha aceptado preguntas, ha venido acompañado del flamante fichaje de Podemos, el ex GEMAZ, Julio Rodríguez. Primera foto juntos de Iglesias y Rodríguez. No está entre los asistentes la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que está en Deusto, con su agenda oficial fuera de Madrid. Tampoco la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni ningún empresario del IBEX, aunque sí representantes de la banca, las eléctricas o grandes constructoras.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mañana arranca en Malta una nueva cumbre de la Unión Europea centrada en la inmigración. Los últimos cálculos de Bruselas estiman que en lo que llevamos de año 800.000 refugiados han llegado a suelo europeo. En España ya están una docena y están con la asistencia del Comité de Ayuda al Refugiado, con los que ha hablado Laura Otón.
Los 6 de nacionalidad eritrea están en centros de Madrid y Bilbao rodeados de un equipo con más de 30 años de experiencia para empezar con su proceso de integración de una manera constructiva y ágil. La secretaria general de CEAR, Estrella Galán, pide mayor compromiso gubernamental.
Creo que esto tiene que generar un cambio de paradigma en nuestro país. Tiene que haber un mayor compromiso con las personas refugiadas y eso pasa desde el acceso al procedimiento, ya sea en nuestra frontera sur, que también está viviendo muchas dificultades para que las personas puedan llegar hasta solicitar asilo, hasta el propio proceso administrativo interno.
A la espera de la confirmación definitiva, esperan los grupos más numerosos para 2015. El resto llegará en 2016.
Hay otro desafío para la Unión Europea. El Reino Unido da los primeros pasos para debatir su futuro en el seno de la Unión. La próxima semana, Bruselas va a comenzar las negociaciones que hoy le ha reclamado el primer ministro británico, David Cameron. Y es que este insiste en que en junio va a preguntar a los británicos si quieren seguir o no perteneciendo a la Unión Europea y que en cualquier caso el resultado de ese referéndum, dice Cameron, va a ser innegociable. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Algunos hablan ya de las peticiones navideñas del primer ministro para cambiar la Unión Europea. Con un discurso contundente, David Cameron ha pedido una profunda reforma migratoria y más poder para el Parlamento británico. Además, ha recordado que no es lo mismo la eurozona que la Unión Europea, por eso es importante que se respete a los países que no pertenecen al euro. David Cameron insiste, los cambios son difíciles, pero en ningún caso misión imposible. El día que se vote el referéndum, además, insiste, los británicos van a tomar la decisión final. No habrá posibilidad de renegociación, dice el primer ministro, y de convocar una segunda consulta. David Cameron recuerda que participará en la campaña a favor de una Unión Europea reformada y dará libertad de voto a los miembros de su partido. El referéndum tendrá lugar seguramente antes de 2017. Los expertos aseguran ya que se podría adelantar al verano del año que viene.
Y con toda probabilidad, Portugal se va a quedar esta tarde sin gobierno. La oposición prevé tumbar el programa que el conservador Passos Coelho ha presentado en el Parlamento luso. Los socialistas, que se han unido en este veto a marxistas y comunistas, esperan coger el guante para poder formar gobierno. Vamos a ver cómo están las cosas. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Efectivamente, el gobierno conservador portugués de Passos Coelho, ganador de las legislativas del 4 de octubre, sin mayoría absoluta, cuenta las horas, exactamente 4, para ser tumbado en el Parlamento por toda la izquierda lusa, que os recuerdo tiene mayoría con 4 mociones de rechazo a su programa de gobierno que, tras ser aprobadas, motivarán la caída del Ejecutivo de Passos, convirtiéndolo en el más breve de la democracia portuguesa. Y se acaban de firmar también en el Parlamento portugués los 3 acuerdos de los comunistas, el Bloque de Izquierda y los Verdes para apoyar, como decías, a un Ejecutivo socialista presidido por António Costa. La pelota pasará esta noche al presidente portugués, el conservador Cavaco Silva, que decidirá si autorizar a Costa a gobernar o mantener a Passos en gestión hasta que se puedan convocar elecciones el próximo año.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevíbete, Albert. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco. Y en un final, estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública, 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El 10 de noviembre está marcado en el calendario del País Vasco por ser el día en el que ETA no ha matado a nadie. Por eso se celebra hoy en Euskadi el Día de la Memoria, y lo ha hecho con la ausencia del Partido Popular y de UPyD en los actos oficiales, quienes exigen que en esta jornada se reivindique únicamente a las víctimas del terrorismo. COPE en Vitoria, Elisa López.
La división ha vuelto a marcar otro año más el Día de la Memoria. El homenaje central de la Cámara Vasca ha contado por primera vez con todos los parlamentarios de la izquierda abertzale, pero ha vuelto a provocar la ausencia de los de PP y el de UPyD, al recordar a todas las víctimas de la violencia y no solo a las del terrorismo. Una mezcla denunciada por el presidente del PP Vasco en el acto propio que ha celebrado en Vitoria, Alfonso Alonso.
Que las víctimas del terrorismo tengan su día y que sea solo para ellas. Y creo que se lo merecen. Y creo que no se merecen que se las mezcle con otras violencias. No se merecen que se las mezcle incluso con sus victimarios. Me parece que eso es retorcer la memoria en el País Vasco.
Solo el Ayuntamiento de Bilbao ha celebrado un acto unánime porque no ha habido declaración institucional.
Pues precisamente hoy la Audiencia Nacional ha decidido reabrir el caso de todo un símbolo entre las víctimas de Gregorio Ordóñez. El juez Pedraz imputa a 5 dirigentes de ETA por su asesinato. Patricia Rossetti.
5 históricos dirigentes de ETA imputados por dar la orden de matar a Gregorio Ordóñez: Cantauri, Pototo, Iñaki de Rentería, Mikel Ancha e Insulza. El juez Pedraz se basa en informes de la Guardia Civil con fiables indicios de la participación de estos 5 dirigentes etarras en la decisión de asesinar al político del Partido Popular. Formaban parte del comité ejecutivo de la banda tras la caída de la cúpula de ETA en Vidar en el 92. Explica el juez que ETA, desde los años 80, establece una jerarquía basada en una rígida disciplina y no hay nada que la cúpula no controle, impulse o dirija. La causa se abre tras la denuncia presentada por la hermana del político asesinado, Consuelo Ordóñez.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a las 2 y 32 minutos contábamos que el Consejo de Estado por unanimidad respalda el recurso ante el Constitucional que va a presentar el Gobierno, que lo va a presentar después de que se apruebe así en un Consejo de Ministros. Y por esto preguntamos hoy en COPE.es, Raquel Pérez Polo, buenas tardes.
Buenas tardes,
si ya está ahora. Está siendo una respuesta del Gobierno proporcional al desafío independentista.
Que me adelantaba, José Luis. Pues la respuesta mayoritaria de los copenautas, así ha sido contundente esa respuesta del Gobierno ante este desafío, es no, que es lo que está votando el 64% de los mediodía oyentes frente al 36% que sí están satisfechos.
Gracias, Raquel. Escuchamos a Prince porque el artista ha anunciado una gira solo con piano y solo en teatros de 16 ciudades europeas. En España va a tocar en el Liceo de Barcelona. Será el 13 de diciembre. Gracias en la técnica Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes. En 2 minutos arranca la tarde.